Hola, hola, feliz Navidad. En el bonus de hoy tenemos de invitado a Guillermo Martín de saludestratégica.com y se trata de una conversación privada que tuve con él respecto al tema de la salud capilar, de todo lo referente al cabello y otros detallitos interesantes sobre nuestras hormonas y sobre de qué manera podemos optimizar nuestra salud hormonal para lucir súper bien, una cabellera bien saludable y otros detalles, como te digo, que estuvimos conversando con él. Y bueno, te lo dejo acá para que puedas escuchar todos los consejos que tiene para dar y más abajo te dejo los enlaces hacia sus páginas y los recursos que ha recomendado.
Bueno, pues perfecto. A ver, digamos que igual lo primero es ¿qué fue lo que te llevó, Guillermo, a investigar sobre estas cosas? Porque a mí me llamó la atención cuando me lo
Claro.
comentaste, ¿no?
Ajá.
Porque,
Claro.
bueno, tú hasta ahora, a ver, cuando lo comenté a Ángel que iba a hablar contigo, le dije, bueno, él es experto en cuestiones hormonales, siempre está investigando mucho, le gusta mucho bastante ir al fondo de las cosas en fisiología y todo esto, pero la verdad es que me llamó la atención cuando vi que estabas hablando sobre el cabello.
Pues ocurrió porque hace ya serán 3 años y medio, tuve un accidente. Estaba jugando con mi hijo en una cama elástica de estas y bueno, caí mal y bueno, pues me hice mucho, mucho daño, tuve que ir al hospital y fue un shock tremendo para mi cuerpo, para mi fisiología. Pasé allí la noche de emergencia. Tuve mucha suerte, según me dijeron allí. Y nada, lo que observé es a las 2 semanas o quizás una semana. Es que de repente, o sea, empecé a notar que mi cabello, bueno, obviamente noté como cuando tienes un accidente, tienes algo así tan, tan dramático, tu cuerpo entra en shock, como decía, y te entra una debilidad general, ¿no? Para aquellos que lo hayan experimentado, no tienes ganas más que de ir a la cama, a la silla del comedor a comer y poco más. Tu cuerpo cambia. Y lo notas perfectamente. Y también lo que observé es que mi cabello también cambió radicalmente, de la noche a la mañana. O sea, estaba tocándome el pelo y tal. Y me di cuenta, bueno, qué cosa más rara. O sea, se notaba diferente de repente. Y empecé a fijarme y bueno, tenía la mano llena de pelo. Y eso ocurrió, eso siguió durante mucho tiempo, así. Durante, yo diría, casi un mes, con una caída de cabello que me tenía preocupado. Me tenía preocupado. Yo nunca me había tenido problemas de cabello y ni me había fijado en la gente cuando iba por la calle caminando y de repente de noche a mañana pasé a preocuparme, digo, a ver si me voy a quedar calvo con esto. ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Y luego, pues, mi mujer en ese momento también estaba dando el pecho a Estela, que es nuestra pequeña, y ella también estaba, yo me fijaba, digo, bueno, pues si tú también estás perdiendo aquí el pelo, o sea, el cabello, ¿qué está pasando aquí? Y como, bueno, tú decías, comentabas que me interesa mucho el tema de las hormonas, de la salud, etcétera, pues me puse a investigar ese tema, porque no quería quedarme calvo. Eso es una cosa que no quería. Y dije, esto obviamente es un proceso que ha ocurrido aquí, no es una lotería, que ha habido un evento. Mi mujer también está pasando por algo concreto. ¿Qué mecanismos están aquí actuando? Y es cuando empecé a investigarlo. Porque yo pensé, me empecé a preocupar por mi pelo realmente, empecé a ver, o sea, lo típico que puedes ver en el espejo, puedes ver tu piel de tu cuero cabelludo. Eso, que eso nunca yo en la vida había visto, o sea, sí, ostras, es que
Sí, claro, da un poco de
aquí
susto.
saltaron todas las alarmas. Porque claro, cuando vas poco a poco quedándote calvo, a lo mejor, pues es como un proceso más llevadero, digamos, psicológicamente. Pero cuando de repente empiezas a ver un proceso tan acelerado, pues yo creo que es más preocupante de esa manera.
Claro,
Entonces, bueno.
preocupante estéticamente y preocupante de
Claro.
que está pasando por dentro, no será esto un signo de algo peor o lo que sea. Yo entiendo que da mucho miedo. E incluso cuando es paulatino, porque mi esposo, él, digamos, tiene la herencia, y es una de las cosas que igual te voy a preguntar luego, por parte de su familia materna de calvicie, ¿no? Y entonces, claro, él lo sabe y se lo nota, pero igual así, aun siendo paulatino, te digo, cada vez que va a cortarse el pelo o lo que sea y se da cuenta, digamos, cada vez que presta atención, ha pasado, no sé, un mes, dos meses, y se da cuenta y se nota cada vez más calvo. Entonces, igual le choca, ¿no? Choca bastante. Y justo que te iba a comentar lo de eso que te comentas con tu esposa, porque me pasó a mí cuando estaba amamantando, sobre todo a la más grande, Marian, me ocurrió una caída del pelo, pero horrible, brutal. Eso, lo que dices, es que te tocas la cabeza y te quedas, no con tres pelos, te quedas con el mechón de pelo en la mano, es bastante impresionante. En ese momento yo estaba pasando por una depresión muy, muy fuerte, y pienso que en mi caso se juntó lo de la depresión junto con el posparto, porque parece que hay algo con el pelo y el embarazo, en fin, está claro que hay una cantidad
de cosas
detrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué encontraste, Guillermo?
Bueno, lo que ocurre principalmente en el caso de las mujeres, al menos, es que aumenta mucho una hormona que se llama la prolactina, ¿no? Prolactina de lactar, o sea, de dar la posibilidad de que el niño pues amamante y todo esto. Entonces, esa hormona pues causa que se caiga más el pelo, básicamente. Entonces, es algo temporal en las mujeres, no es raro ni es malo, es que ha aumentado mucho la prolactina y eso es lo que causa esa caída del cabello, pero seguro que tu pelo está mejor ahora, después de mejor de un año o de año y medio.
Ah, sí, no,
vuelve
claro,
otra vez a estar fuerte y estar bien. Sí, claro, eso es lo que ocurre en las mujeres.
Sí, claramente. Y yo había leído en alguna parte, perdona, que durante el embarazo, por las mismas hormonas del embarazo y todo esto, se cae menos el pelo y que entonces después se cae todo el cabello que no se había caído. Entonces, debe haber una gran historia detrás, ¿no?
Sí, bueno, lo que ocurre durante el embarazo es que aumenta la progesterona. La progesterona es la hormona que, digamos, combate o equilibra los estrógenos. Lo que queremos tener siempre es un buen ratio de progesterona con respecto a los estrógenos. Como está mejor la progesterona, pues las mujeres están más guapas, tienen mejor pelo, todas estas cosas, ¿no? Que se quedan las embarazadas, que es verdad. Y luego, pues, después del embarazo, ya ha acabado esa gestación y tiene que haber unas adaptaciones diferentes para la supervivencia de la generación siguiente. Y bueno, en este caso, pues es dar el pecho y lo que ocurre es que ya la progesterona ya no está tan alta, aumenta la prolactina, es esta otra hormona que te comentaba, para que pueda la mujer dar el pecho y eso conlleva la caída del cabello. Pero todas esas son cosas temporales.
Sí.
Y una vez que se pasa y ya se sale de ahí, pues vuelve el reequilibrio normal. El caso de los hombres es diferente, obviamente. También hay una elevación de la prolactina, pero no porque tengan que amamantar a nadie. Y también va asociado con el caso de que aumentan los estrógenos. Porque los hombres, tanto los hombres como las mujeres, tenemos progesterona y tenemos estrógenos y tenemos testosterona. Lo único que los tenemos en distintos ratios, en distintas cantidades. Y ese desequilibrio hay un poco el que, entre otras cosas, afecta mucho el crecimiento del cabello y todo eso. Entonces, una mujer en general tiene una resistencia mayor a la caída del cabello porque tiene unos niveles más altos de progesterona en general. Mientras que un hombre no tiene esa defensa. Entonces, es más sensible a los cambios, el ratio de progesterona y de estrógenos. En cuanto suben más los estrógenos, porque a lo mejor, imagínate que no detoxifica bien el hígado, suelen aumentar los estrógenos.
Okay.
Eso ya empieza ahí, por ejemplo. No es la única causa. Hay distintas causas. Esto es algo que la gente tiene que entender. Que la caída del cabello, perdón, no es una cosa que ocurre, sino que puede haber muchas variables.
Yeah.
Esta es una de ellas, ¿no? Por ejemplo, ese aumento de los estrógenos.
Ese aumento, en principio, también va con la edad, entiendo. Porque sobre todo en el caso del hombre, pues igual. En fin, la mujer luego es la menopausia de otra historia, pero en el hombre igual con la edad va aumentando, digamos, va bajando, mejor dicho, los niveles de testosterona y entonces la relación entre testosterona y estrógeno se hace más favorable hacia el estrógeno, ¿no? O sea, imagino que...
Efectivamente, sí, y siempre se ha echado la culpa a la testosterona, tradicionalmente, ¿no? Se pensaba que los hombres que eran muy machos o que eran muy, muy varoniles con más testosterona eran los que tenían más tendencia a lo mejor para perder el cabello y se ha visto que tampoco es así, ¿no? Sino que es más como tú dices, ese ratio con respecto a otras hormonas.
Correcto.
Pero que bueno, si fuese por testosterona, un hombre de 50 años no tiene más testosterona ni más DHT, que es otro tipo de testosterona, que una persona de 20 años. No la tiene. Quiero decir que, claro, en cambio, tiene un pelo mejor a los 20 años que a los 50, probablemente. Entonces, no es tanto la cantidad absoluta, sino más que nada esos ratios que empiezan a desvirtuarse, empiezan a cambiar. Con los años aumentan van acumulándose los estrógenos, que es una hormona que nos ayuda a sobrevivir. Es, fisiológicamente es lo que intenta hacer. No es que esté ahí por molestar simplemente, ¿no?
Nada, por molestar.
Claro, efectivamente, es todo por inteligencia. Entonces, están ahí, se va acumulando y va trastocando esos ratios y empieza a haber adaptaciones que nos permiten, como decía, pues seguir viviendo. Y a veces esas cosas, pues, no quedan bien, ¿no? En el cuerpo, a lo mejor. Claro. Tener menos pelo o lo que sea, la adaptación que tenga uno, porque yo qué sé, tener más grasa en el abdomen o lo que sea, la adaptación que sea, ¿no?
Y en el caso de tu accidente, ¿qué tuvo que ver? Porque ya es una cosa bastante brutal y puntual y específica. ¿Qué fue lo que pasó allí?
Claro, ¿qué tiene que ver que tenga uno, que se dé un golpe así en el cuello, como en mi caso, con que se te caiga el pelo? Pues que cuando hay un accidente y el cuerpo entiende que la vida está en peligro y hay un shock muy grande, pues hay una adaptación también a eso. Y es como que, hablando con una persona que me explicaba también un poco de este tipo de reacciones en el cuerpo, el cuerpo te da unas 24, 48 horas o algo así, como para ir a buscar refugio, ir a tu cueva, ¿no? Lo que sea, a tu guarida. Y después, ya cuando ya entiende que ya ha pasado totalmente el peligro, la situación, empieza a haber una serie de mecanismos de adaptación. Y entonces, todas estas hormonas del estrés, porque son hormonas del estrés, empiezan a aumentar, empiezan a tener sus adaptaciones. Los estrógenos, como te decía, principalmente, empiezan a bajar otras hormonas, porque lo que quiere el cuerpo es conservar energía. Lo que quiere el cuerpo es supervivencia. Ya no se va a preocupar por la reproducción, o sea, el líbido se va por los suelos, ya no existe. Es una cosa que muy curiosa de experimentar.
Sí.
Empieza la debilidad del cabello, la digestión se debilita muchísimo, la musculatura se pierde también en gran parte, o sea, estoy hablando de algo ya fuerte, ¿no? Que fue lo que me ocurrió a mí. Y yo tardé meses y meses en recuperarme, o sea, hasta que poco a poco, porque claro, una vez que existe esa adaptación, son adaptaciones que son luego también difíciles un poco salir de allí. Y yo lo explico porque, así de tal manera digo, bueno, es como un perro al que le pegas, ¿no? Cuando tú haces eso, el perro ya se queda ya con esa memoria. Ya no se va a olvidar tan fácilmente, vas a necesitar un entrenador o algo así para poder, otra vez, que tenga confianza. Entonces el cuerpo trabaja un poco igual, yo creo que en su inteligencia, cuando pasa, por ejemplo, por un ayuno muy prolongado, por ejemplo, pues tiene unas adaptaciones metabólicas y luego va a tardar mucho tiempo en que tú lo convenzas de que hay comida abundante, porque no entiende que tú hayas estado a lo mejor 10 días sin comer, por ejemplo, o 15 días sin comer.
Analogía. Claro,
absolutamente. Y dice, bueno, ojo, es que no me fío de esto, entonces va a empezar a hacer unas adaptaciones. Por eso yo también siempre, cuando hablo del ayuno, digo que bueno, que hay que hacerlo con mucha inteligencia y con cuidado, y no es para todo el mundo, ¿no?
Sí, para no producir un daño allí que dure mucho. Es que es curiosísimo lo que dices, todo en el cuerpo no es de un día para otro nada, ¿no? Todo, igual las mujeres cuando quedamos embarazadas luego quieren volver a tener el cuerpo antes, pero que no, que hacer un ser humano es un trabajón, o sea, hay que dar tiempo.
Claro, tú piensas que muchas mujeres dicen, ay, es que no me quedo embarazada y tal, y ¿qué es esto? Y tú observas su vida y lleva años a lo mejor estresadas, tiene un trabajo muy estresante y tal. Cuando eso ocurre, el cuerpo no quiere reproducción, lo que quiere es supervivencia. La supervivencia siempre es el programa número uno, y el resto es secundario. Entonces, la gente a lo mejor llega un momento, se va de vacaciones, bueno, pues nada, nos vamos de vacaciones, y ya finalmente es cuando se queda embarazada, porque ya baja los niveles de ciertas hormonas, está finalmente relajado el cuerpo, y puede ocurrir lo que en otro momento sería peligroso para ese bebé, para esa nueva vida. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a este ritmo, a este estrés, que vemos que creemos que es parte de la vida y que es normal y tal, pero no debería ser así. Entonces va ocurriendo adaptaciones, ya sea a nivel de grasa, de acumulación de grasa, o de pelo, que estamos hablando hoy, o de piel, o lo que sea, ¿no?
Claro. que debe ser bastante similar el caso de la piel y todo eso, ¿no?
Yo creo que va un poco todo de la mano, ¿no? Sí, yo creo que la piel también se queda más afectada. Y todos lo sabemos, todos intuitivamente. Yo creo que cuando alguien pasa por mucho estrés, pues es que...
No se ve bien.
Dicemos que, joder, es que han envejecido 10 años en los últimos
sí,
dos.
Correcto.
Cuando ves a lo mejor algún peligro, madre mía, vaya. Se ve que he tenido una vida muy estresada en los últimos dos porque no, el pelo, a lo mejor tiene menos pelo, tiene peor piel, o sea, está más cansado. Lo ves y se nota. Y el cuerpo no nos está intentando fastidiar la vida, como digo, ¿no? Con estas cosas, sino que está intentando sobrevivir.
Se me parece mucho también lo que las situaciones que describes se parecen mucho a cuando uno pasa atrás de depresiones, Guillermo, yo que lo he vivido y es muy parecido, pero bueno, al final es lo mismo, hay un cambio hormonal bastante fuerte por dentro y finalmente todo está relacionado.
Sí, yo creo que también la depresión es parte de ese conjunto de efectos que hay, ¿no? Y depresión, piensa, depresión es algo bajo, es algo de poca energía. Mucha gente, el problema de la depresión, muchas veces pienso en un gran porcentaje, no es un problema psicológico, sino es un problema energético. Y mucha gente va al psicólogo buscando soluciones y bueno, todos hemos tenido traumas infantiles, pero en mayor o menor medida. Y cuando tú tienes mucha energía, a que es muy difícil estar deprimido o no estar contento.
Claro.
Entonces, mucha gente tiene depresión por falta de energía.
No prestas tanta atención a las otras
cosas, ¿no? Claro, todo lo ves todo bien. Si tienes mucha energía, lo ves todo bien. Si tienes poca energía, cuesta más ver las cosas. Y a lo mejor dices, bueno, y si es de largo plazo, pues ya empieza uno a hablar de depresión y todo esto. Yo no digo que haya gente que nadie tenga depresión, los hay, ¿no? Pero que yo creo que muchos se podrían curar desde un punto de vista más metabólico o fisiológico, como quieras llamarlo.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, de que eso tiene muchísimo, muchísimo que ver. Igual esta cura de todas las cosas, ¿no? Que va a atender el problema interno, fisiológico interno, y eso ayuda con lo externo, lo mismo con los antojos y con todas estas cosas de las que hablamos mucho y quieren buscar soluciones externas y no.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Y todo eso se arregla.
Tú piensas cuando tienes antojos es porque tienes una necesidad también, por ejemplo, en las embarazadas, tienen una necesidad de nutrición superior, obviamente están intentando criar un niño y el problema es claro que nuestra sociedad, con el marketing y todas estas cosas, pues engañan a nuestros sentidos también muchas veces y nos hacen comer o tener antojos de cosas que quizás no sean saludables. Pero el deseo está ahí por algo, porque queremos comer más y queremos tener más nutrición, ¿no?
Claro. A mí por eso me gusta mucho lo que tú haces, Guillermo, porque es esa idea de mientras más entendamos lo que está pasando por dentro, mejor podemos optimizar o solucionarse algún problema, lo que sea. Yo soy de la misma creencia, ¿no? Si yo entiendo el proceso, puedo aportar algo. Con respecto a esto, como te decía ahora, mi esposo Ángel, él tiene esta herencia de calvicie, ¿no? De su lado, de su familia materna y de la calvicie. Cuando hablamos de calvicie, de caída del cabello, parece que el consenso general es que no hay manera y que no hay nada que hacer y que eso es genético y bueno, y que nada, es que hay que cortarse el cabello y acostumbrarse, ¿no?
Claro, raparse y ya está, ¿no?
Sí, ya está, y aceptarlo, ¿no? Y bueno, yo digamos que tiendo a pensar que hay alguna verdad en eso, pero por otro lado también sé y he aprendido que los genes se expresan según ciertos estímulos externos, o sea que hay algo que se podría hacer al respecto de manera general, que la genética no es una sentencia de muerte, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa con el caso de la calvicie? ¿Es recuperable la calvicie de mi esposo?
Bueno, yo creo que aquí hay que hablar de grados. En principio te diría que sí, y lo que tú has dicho es correcto, yo también como lo veo, yo creo que hay gente que tenemos tendencias, todos tenemos tendencias genéticas. También hay una tendencia quizás a tener calvicie, igual que una tendencia genética a tener más sobrepeso, ¿no? ¿Quiere decir que esa persona está condenada a tener sobrepeso o tener calvicie? No. Luego existe la expresión de esos genes, como tú decías, la epigenética. Entonces nuestro trabajo es navegar eso bien para que esa tendencia no se llegue a expresar. Entonces yo creo que nadie está condenado a tener sobrepeso ni tener falta de cabello. Yo creo que sí que si llevas 10 años o 20 años con una bola de billar, como se suele decir, totalmente calvo y brillante, me hace gracia esa frase, ¿no? Pero es que lo uso la gente, Pues hombre, ya sería una cosa milagrosa, digamos.
Sí, pero
si
claro, pero si estás contenta más de uno.
Claro, pero si estás en ese proceso en el que tienes mucho menos cabello del que tenías, ¿no? O que tienes entradas, por ejemplo, cosas así, donde todavía tienes un poco de cabello en la parte de arriba, me refiero, que es donde suele ser más sensible,
sí,
el pelo, pues yo creo que se puede mejorar sin duda. Yo, desde luego, lo mejoré, lo cual me dice, si yo puedo mejorar, aunque solo sea una zona del cabello, aunque sea pequeña, entonces, ¿por qué no se puede mejorar el resto, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, fíjate, tenía una entrada aquí en el pelo, una entrada entre comillas, cualquiera que me oiga diciendo eso se va a reír de mí, ¿no? Porque tengo en general buen pelo, pero tenía una zona donde se me había ido un poco hacia atrás, desde cuando yo era a lo mejor más joven y tal. Desde los 25 años recuerdo que me salió aquello y dije, bueno, pues nada, se ve aquí y tal. Y haciendo las cosas que he hecho, pues me han empezado a salir pelos en esa zona que yo no tenía pelos antes.
Ah.
Y eso fue lo que dije, wow, esto es increíble.
Es reversible, claro.
Bueno, claro, si salen de repente pelos donde no los había, después de años y años, pues esto es algo, ¿no? Esto es algo. Entonces yo creo que, y bueno, mucha gente, yo digo, hablo de mí, pero hay mucha gente que ha recuperado su cabello, pero claro, no llevan 20 años, estamos hablando de gente más o menos de edad media, a lo mejor, joven, y que hace una serie de cosas durante tiempo. Esto no es un milagro de dos semanas.
Pero es que
estamos hablando de procesos de 6 meses, a lo mejor. Cosas que puedes hacer, que supongo que es lo que todos quieren saber, ¿no? A lo mejor.
Sí, tengo preguntas. Porque, de hecho, bueno, me habías comentado la otra vez que estás escribiendo un libro sobre esto y tal. Entonces, bueno, sé que va a venir un libro. Te quiero que me cuentes sobre eso. Pero igual si hay algo que podamos hacer mientras tanto.
Claro. Sí, el librito es algo sencillo en el que, bueno, básicamente pongo estas ideas, ¿no? Así más explicadas y tal. Bueno, en principio lo que hay en general, como aparte de esos estrógenos de los que hablaba antes, esas hormonas, hay una reducción de circulación hacia las extremidades, manos, pies y cabeza, como también, como decía, pues con la idea de conservar energía, etc. Entonces empieza a haber menos circulación hacia el cabello y la idea de todo esto es aumentar la circulación y aumentar los nutrientes. También la dieta es fundamental. Tiene que haber una dieta que sea buena, que sea prometabólica y que nos ayude. Entonces, por ejemplo, hay cosas que puedes hacer para mejorar la circulación. Bueno, a ver, vamos a intentar hacer lo que no sea como muy técnico todo esto, ¿no? Hay una cosa que se llama el potencial Z, que nadie o muy poca gente ha hablado. Pero bueno, tiene que ver con la electricidad de la sangre y con la capacidad de la sangre de coagularse. Entonces, cuando nuestro potencial Z, que es una cuestión química, tú puedes mirarlo en Wikipedia, ya sé que suena un poco raro, pero pues mira, Wikipedia, Z, potencial Z o C potential en inglés, ¿no? Y te debería salir eso. Cuando el potencial Z es bajo, entonces los glóbulos rojos y las moléculas que hay en suspensión en la sangre se agregan. Se acumulan entre ellas, ¿no? Se atomizan. Y claro, eso dificulta la circulación. Y lo que queremos es que eso no ocurra, sino que se separen más las células, los glóbulos rojos, para que puedan entrar por los capilares pequeñitos y puedan entregar el oxígeno. Pueden encontrar el oxígeno y entonces alimentar, porque el cabello es un órgano, por llamarlo de alguna manera, muy sensible. Es un tejido muy sensible a los cambios. De la sensibilidad de la insulina, a la sensibilidad de la insulina, a esto que te digo de la entrega del oxígeno, etc. Tú antes me hablaste de los cambios estacionales y tú también lo vas a ver eso en el cabello, como en otoño e invierno pierdes mucho el cabello, entra en un modo más de reserva, de no crecer tanto, ¿verdad? Y parece que en la primavera y verano empieza otra vez a salir aquello mejor, ¿no?
Sí.
Pero entonces, es por todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, para tener un poquito mejor de un potencial Z, pues hay que también aumentar más en la dieta el potasio.
Ok.
El potasio. Entonces, ¿qué tiene potasio? Pues ya sabemos, verduras y frutas. El sodio no es que sea malo, el sodio no es malo. La batalla no tendría que ser tanto, usted tiene presión arterial alta, vamos a bajársela con una pastilla, sino tendría que verse que esa persona probablemente tiene un exceso de sodio respecto a su potasio.
Correcto.
Entonces, hay que aumentar el potasio con respecto al sodio. Y eso empieza a mejorar eso. Otra cosa curiosa es que El potasio también ayuda a eliminar el calcio. O sea, limpia el calcio en las tuberías, que son las venas, las arterias, etc. Y nuestra sociedad, pues claro, nos gusta mucho la comida procesada, nos gusta mucho ir al restaurante. En el restaurante, ¿qué ponen siempre? Mucho sodio, porque la salsa da sabor a las cosas. Entonces, tendríamos que tener a utilizar alguna app o tener más simplemente conciencia de estas cosas para ver cuánto sodio tomamos al día respecto al potasio, que tendríamos que tomar el triple o el doble, al menos, de potasio. El ratio tendría que ser como mínimo de 1. Y la mayoría de gente no hace eso, entonces...
Claro, porque comemos mucha porquería y poca verdura, así que...
Claro, entonces las verduras en general, para que sean más fáciles también de digerir, tendrían que estar pues un poco cocinadas, porque las verduras suelen tener mucha fibra también, y tampoco un exceso de fibra nos beneficia. La gente siempre está hablando de la fibra, yo creo que la fibra es otra de estas cosas que más no es siempre mejor, sino que, bueno, un poco de fibra está bien, pero... Al final la fibra cuesta digerirla y puede ser también un foco de bacterias en el intestino y de problemas de irregularidad, etcétera, que tampoco nos conviene.
Claro, para mucha gente además tiene cantidad de problemas, que si gastritis, que si acidez, que si reflujo, claro, que no sé qué, y la fibra, pues en esos
claro,
casos.
Yo hablo con mucha gente que tiene problemas digestivos y me dice que las ensaladas que no las aguanta. Digo, sí, es que es verdad, correcto. No puedes comer ensaladas cuando... están crudas, o sea, tienes que aquello cocinarlo, masticarlo bien. Entonces, las verduras es un aliado, tiene muchos minerales alcalinos, calcio, magnesio, potasio, y todos esos minerales son buenísimos, pero hay que incorporarlos y uno tiene que hacerlo de la manera más estratégica que pueda, pues cocinándolos al vapor o como sea, ¿no? Y bueno, lo del potencial Z es algo muy interesante. Algo que puedes hacer.
No había oído nunca yo eso.
Sí, es súper interesante. Una mezcla que puedes hacer en casa fácilmente es para tener citrato de potasio. Citrato de potasio es la molécula que tenemos acceso fácilmente a ella, que más aumenta el potencial Z.
Vale.
Citrato de potasio. Entonces, ¿cómo hace uno citrato de potasio en casa? Muy bien, pues es... comprarte bicarbonato de potasio. Todo el mundo tiene en casa, o muchos tenemos bicarbonato de sodio de toda la vida, ¿no? Y es muy bueno el bicarbonato de sodio, porque alcaliniza, etcétera. Luego hablamos un poco de eso si quieres, pero si uno lo puede comprar de potasio es mejor. ¿Por qué? Porque, como decía, ya tenemos mucho sodio en la dieta, entonces vamos a tomar el de potasio. Y cuando tú pones una cucharadita de potasio en agua y le añades un poco de limón, que en principio es ácido, es ácido, tiene un ácido cítrico ahí, pues van a salir unas burbujas y va a empezar aquello a reaccionar. Y eso, cuando reacciona, pues va a generar, al menos en parte, citrato de potasio. Y lo que estudió la persona de la que yo aprendí esto del potencial Z, que era un médico americano, que le ayudaba a la gente con problemas de riñón. Y... claro, tú piensas que ¿qué le cuesta más al riñón? ¿Filtrar sangre que tenga un potencial Z alto o bajo? Es decir, ¿una sangre que sea más fluida o una sangre que sea más apelmazada? Donde todas las moléculas están agregadas, pues obviamente el que sea más fluida. Entonces él trabajaba mucho con este tipo de cosas. Y bueno, pues él usaba mucho el citrato de potasio. Y bueno, pues se puede hacerlo uno en casa, bueno, bonito, barato, de esa manera.
Claro.
Y además sabemos que el limón nos gusta, es bueno, el bicarbonato es también otro elemento que es otra molécula que es buena para la salud, y uno puede tomarlo en ayunas un par de veces al día, y es algo que nos va a ayudar al cuerpo. Si el tema de mejorar el pelo no es tanto por estética, sino es por lo como tú preguntabas al principio, comentabas, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a mejorar la salud. Mi enfoque con esto siempre ha sido, cuando yo empecé a perder pelo dije, bueno, ¿por qué estoy perdiendo el pelo? ¿Qué está ocurriendo? O sea, quiero saberlo para mejorarlo. Y quiero estar sana. Y el pelo no es más que un reflejo de eso. Igual que la piel es un reflejo de eso. Y otras cuantas cosas de la energía. Lo que queremos es eso, estar sanos, ¿no? Y si además estamos más guapos, pues mejor.
Claro.
¿No? Claro, pero es un efecto. La gente intenta embellecerse desde fuera adentro y eso no se puede hacer.
Ya no te voy a preguntar sobre eso de fuera adentro, porque hay un par de cositas que me llaman la atención, pero quería Porque, claro, hablas de esto de la sangre que esté más fluida y todo lo demás, ¿no? Menos viscosa, y me pregunto si habrá algún criterio, por ejemplo, la gente que, ¿sabes? Que es la gente que toma blood thinning, no sé cómo decirlo, que toman cosas
Sí,
que liquidifican la sangre
para,
un poco,
ajá,
¿no?
pues
Podría
es,
llegar a ser peligroso si lo liquidifican aún más.
bueno, pues hombre, habría que poder quizás poner
¿Quién sabe?
esa
O no
nota al
sé si será, de
respecto.
todos modos igual no
Sí.
sé si es equivalente, ¿no? Una cosa es liquificar y o sea, una cosa es como diluirla y otra cosa es
Sí.
hacerla menos viscosa, quizás son cosas
Claro, esto es algo
diferentes.
donde las moléculas se separan entre ellas, se repelen entre ellas cuando
Sí.
aumenta esa potencial Z. Pero de todos modos, claro, si alguien está tomando
Sí, o qué sé
ese
yo,
tipo de
bueno,
medicamentos, pues
otras cosas
oye,
que tú haces.
consulte con su farmacéutico, como se suele
Sí,
decir.
como
Sí.
siempre,
De
consulta
todos
con
modos, fíjate que estamos hablando de dos compuestos que son tan naturales, que están al alcance de
sí,
todos. Y claro, al final
totalmente.
tenemos que consultar hasta de si podemos tomar limón en la dieta, ¿no? Entonces, un poco.
Siempre,
Pero
siempre. Sí.
bueno, es mejor decirlo así, ¿no?
Sí,
Efectivamente.
pero no, pero está muy bien, porque es verdad lo que dice el potasio y sobre todo lo que hay detrás es, claro, esto va a hacer que que haya menos viscosidad y que mejore la circulación y el paso a los capilares y todo esto, pero igual que detrás tiene que ir toda la dieta saludable con los nutrientes,
Claro,
porque si no,
claro.
da igual, ¿no? Va a
Si no
pasar a
tienes
capilares, qué cosa.
nutrientes, si no tienes nutrientes que
Obvio.
llevar, pues no, va el coche
Claro.
vacío, va el coche sin
No, y
pasajeros.
me llama mucho la atención lo que dices porque un problema bastante similar, bueno, similar en ciertos aspectos ocurre con otras cosas como por ejemplo la celulitis y esto, ¿no? Siempre hay una cuestión de, a la final tú me hablas y yo me acuerdo de todas estas cosas, creo que a la final es todo un poco lo mismo, ¿no? Esto de tratar de mejorar desde dentro, de optimizar los procesos, todo está relacionado definitivamente.
Claro, y lo que sí, y bueno, es una pena que no sea, se vea más de esa manera y siempre se vea de vamos a
Sí.
hacernos desde fuera hacia adentro. Que no
Ahora,
digo que no haya
sí.
resultados, pero no es lo mismo,
No, jamás va a
no es lo
ser. No, es,
mismo,
no estás
jamás va a ser lo mismo.
poniendo una. Es como es fácilmente decir que estás poniendo un band-aid, una curita, sobre una fractura. No,
Claro, sí.
no vas a
Claro,
hacer
hay que regar la planta. Es como, mira,
nada.
alguien me daba este ejemplo y me encantó. Cuando tienes una planta que se está secando, se empieza a poner amarilla, pues tú tienes dos opciones. Puedes o darle agua, que es lo que estamos intentando hacer de dentro a fuera, darle agua, o pintarla de verde. También puedes pintarla de verde,
Exacto.
pero no es lo mismo.
No, es lo mismo.
Entonces, que lo que queremos es regarla, darle el agua que
Claro,
necesita.
estamos claros.
Entonces, hemos hablado de ese Z, potencial Z y, bueno, el bicarbonato en sí lo puede tomar uno, si quiere, en agua también. Durante el día y es algo que alcaliniza el cuerpo, lo cual es bueno porque nuestra dieta tiende a, nuestra fisiología tiende a la acidez,
Sí.
porque cuando se quema el combustible, que es la nutrición en las mitocondrias y todo esto, pues hay unos subproductos ahí que son ácidos y el cuerpo siempre los está intentando sacar del cuerpo mediante los riñones. Si tú observas la orina, en teoría la orina tendría que ser un poco ácida, porque es esto, ¿de dónde sale el ácido? Siempre, pues, de la
Sí.
nutrición, de las cosas que estamos quemando para estar vivos. Entonces, alcalinizarlo un poco con otros elementos es algo positivo.
Rebalancea, claro. Y además lo
Sí,
que
luego el
mencionas.
bicarbonato, sí.
No,
Sí, no, te iba
dime.
a decir que además el bicarbonato tiene otra cosa añadida buena y es que tiende a controlar los problemas de cándida.
Ah.
Y mucha gente también tiene un exceso de cándida o cándida, como se pronuncie en el sistema digestivo. Y por supuesto que el sistema digestivo tiene que ver con el pelo. O sea, es que esto es así, tiene que entenderlo la gente.
Claro. Y no, y lo que habías dicho hace rato, que igual me recordaste ahorita, con lo de los procesos de desintoxicación del cuerpo, ¿no? Lo que es riñones, hígado, todo eso, pues si no está funcionando,
Fundamental, fundamental
claro.
porque otra clave de todo esto es las hormonas tiroideas, es decir, el metabolismo. Bueno, me está hablando todo el rato del metabolismo. Y un órgano que es fundamental para el metabolismo es el hígado, que es el que hace la conversión de una hormona inactiva T4 a la hormona T3 activa, metabólica. Y eso es lo que regula también el crecimiento del pelo. Porque cuando hay esa conversión es eficiente, pues va, el pelo crece más rápido, hay más oxígeno, se quema mejor el oxígeno. Entonces,
Claro.
se puede. Un estómago que está sucio, que no está una dieta que es que favorece, pues eso, la inflamación y todas estas cosas, al final, ¿quién se come, como digo yo, el marrón? Pues el hígado. Entonces, claro, la gente que lleva una mala vida, por decirlo así, pues al final se nota, y están colorados, están hinchados, empiezan a tener un peor pelo, porque el hígado es el que está intentando detoxificar todo aquello, y tiene que hacer otros trabajos también, pero claro, no puede hacer bien si le damos mucho trabajo.
No, claro, y lo que dijiste al inicio, o sea, la supervivencia al final, el hígado, ajá, ¿qué quiero? ¿Tener el pelo bonito o evitar envenenarme aquí? O sea,
efectivamente.
Claro.
Entonces, falta de magnesio también es otra, si quieres tener alguna idea más. No es tanto que nos falte tanto el calcio, aunque el calcio es un buen elemento, pero habría que ayudar a ese calcio con el magnesio, que es el que ayuda realmente a que se absorbe mejor el calcio que tomamos en la dieta. Entonces, problemas de magnesio, de falta de magnesio, son muy frecuentes, muy normales. Y si uno tiene falta de buen cabello, pues tomar magnesio es algo muy, muy bueno.
Estoy muy de acuerdo contigo en eso del magnesio.
Y hay muchas formas de tomar magnesio, desde sales de Epson, que a mí me parecen geniales, hasta, bueno, pues suplementos o, bueno, la dieta también, ¿no? Obviamente, todo sí. La dieta tiene que ser lo fundamental. Vale, luego los suplementos son suplementos que suplementan la dieta, pero
correcto.
No hay una pastilla mágica, no existe eso. Que se olvide la gente de las pastillas mágicas. Y bueno, hay fármacos como el finasteride y todas estas cosas que muchos hombres toman, por desgracia, y no se dan cuenta del grave, grave peligro que están. Es una ruleta rusa. O sea, problemas de impotencia, porque claro, alteran esos ratios que hablábamos antes de hormonales.
Sí.
Y no merece la pena el intentar mejorar el cabello de esa manera por el grave, grave peligro de otras cosas muy importantes.
Claro, y que igual después el cuerpo de todos modos tiene que desintoxicarse de eso, entonces más trabajo para el hígado de nuevo. Sí, totalmente. Y con respecto a esto, Guillermo, de las cosas externas, porque cuando empezaste a hablar de que si la sangre tenía que llegar a los capilares, de mejorar la circulación, de inmediato se me vino, lo primero que pensé fue, qué sé yo, en el masaje capilar y este tipo de cosas. Y ahí también, por ejemplo, existe esto del aceite de ricino, ¿no? El castor oil, que supuestamente ayuda mucho a fortalecer el cabello. Y bueno, eso en términos de cosas externas que quizá o que se creen o que se dicen que son positivas. Y por otro lado, quisiera saber si tú piensas que eso puede tener algún efecto positivo. Y por otro lado, ¿qué efecto negativo o qué tan negativo puede ser el efecto de los otros cosméticos que estamos usando por fuera, ¿no? Porque de los champús. Yo recientemente empecé a investigar un poco sobre eso porque mi cabello era naturalmente ondulado y luego de años de secármelo y usar la plancha y no sé qué, pues, me di cuenta que se me estaba quedando liso, pero no bien, ¿no? Y entonces me puse a investigar sobre el cabello, sobre cómo recuperar el cabello natural, y me enteré de una cantidad de cosas sobre los cosméticos, o sea, los champús, los condicionadores, todo esto que utilizamos para el cabello, que es terrible, y que me ha sorprendido muchísimo, y sigo investigando, sigo aprendiendo, y me sigo sorprendiendo. O sea, estoy haciendo un poco para el pelo el mismo proceso que tuve cuando descubrí lo de la alimentación hace varios años. Entonces, por un lado, entonces, hay cosas que podemos hacer externamente, como te dije, los aceites, un masajito, algo que se pueda agregar para ayudar a que el cabello se fortalezca, que crezca, etcétera. Y por otro lado, ¿qué tan malo es lo que estamos usando? Y ahorita viene Navidad, que era lo que te comentaba, y pues sobre todo las mujeres vienen los peinados, ¿sabes? Qué sé yo, las lacas, todas estas cosas. Entonces, ¿qué piensas tú o qué has encontrado sobre estas cosillas?
Vale, pues yo creo que sí que se pueden hacer cosas de fuera adentro también, y serán mucho más efectivas cuando también cuidemos de esa otra parte que ya hemos hablado, de dentro a fuera, ¿no?
Claro.
Pero claro, hay sustancias naturales, entonces yo lo que animo a la gente es que utilice sustancias naturales porque no tienen esa toxicidad. Y bueno, se puede empezar primero, lo primero que uno puede empezar a hacer es los masajes capilares, es que son muy buenos, que son muy efectivos. Es un arma muy efectiva. El problema es que son de efecto lento. Y nadie tiene paciencia, ¿no? O sea, un masaje un día y dice, bueno, ya está. Se mira en el espejo por la mañana, a ver qué ha pasado. A ver si por la mañana ya le ha salido el pelo. Y no es así. Lo que se ha observado es que si uno tiene constancia con esos masajes capilares, estamos hablando de a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses, y un masaje capilar pueden ser 5 minutos, no tienen que ser una hora de me voy al salón a que me hagan un masaje con aceite.
Claro.
Sino que uno se hace un masaje, automasaje capilar de 5 minutos, una vez al día o dos veces al día, y si uno lo hace bien, va a llevar recirculación y va a ayudar a que se rompa los depósitos de calcio en la cabeza. La fibrosis, que es otro problema también, que existe, la fibrosis es un exceso de ciertas proteínas que se van acumulando con la edad, entonces eso también se puede ir rompiendo y mejorando con el masaje capilar. Es algo intuitivo, ¿no? Cuando uno tiene se da un golpe en algo, ponerse las manos en la rodilla o en el pie,
sí,
no sé, y masajearlo un poco. ¿Qué está haciendo uno ahí? Está llevando vida, está llevando sangre. La sangre va a hacer dos cosas, se va a llevar las toxinas y va a traer nueva nutrición. Entonces, eso es algo que tiene uno que hacer también, es que es bueno. Así que yo, vamos, y es bueno, bonito y barato. Uno tiene que hacer masajes capilares si quiere mejorar su...
Y es agradable.
Claro, es agradable. Lo que sobre todo es agradable cuando te lo hace otra persona. Claro. Eso es lo que realmente es agradable. Pero claro, esto que digo yo no es tan agradable, que es hacérselo uno solo, ¿no? Pero fíjate que a veces estamos viendo la televisión y tal, y qué poco cuesta. Oye, pues bueno, mientras estoy viendo esta película, la verdad, voy a frotarme un poco aquí la cabeza. Y la idea no es, por ejemplo, porque yo he estudiado los masajes capilares para con este objetivo. Y entonces, la idea, sin entrar demasiado mejor en detalle, pero con las yemas de los dedos, no se trata de frotar el cabello, no es frotarlo, sino es con las yemas de los dedos ir apretando por zonas, pero sin deslizar la yema de los dedos. Sin deslizarla, vas apretando
como
y presionas, sí, como pinchar con las yemas de los dedos. Entonces vas presionando y presionas a lo mejor 2-3 segundos, 1-2-3, en una zona, pum, sueltas. Y vas por zonas haciendo eso, 1-2-3 segundos, presionas con la yema, suelta. Y ya está, y vas llevando. Si lo haces bien esto, si lo haces bien, y hay distintas técnicas que se pueden hacer, no solamente así, sino al revés, tal y cual, vas a notar que después de 5 o 10 minutos te va a empezar a picar la cabeza.
Ajá.
Y si te pica la cabeza, es buena señal. Es que lo has hecho bien.
Correcto. Como cuando se te duerme, ¿no? Una pierna o algo así.
No tanto, es como un escozor, es como un picor que quieres que quieres rascarte la cabeza. Uy, parece que me pica y tal. Eso quiere decir que lo has hecho bien, que has generado un daño, entre comillas, en los tejidos y está llevando hay más sangre. Hay sangre que está yendo allí a reparar aquello. Y también, como te decía, con el tiempo va uno a empezar a ir rompiendo, a ir rompiendo las calcificaciones que hay en el cuerpo, en esa zona, y va a mejorar el flujo sanguíneo. Y es que la sangre es la vida. Entonces, por eso empecé hablando de cómo mejorar el flujo sanguíneo. Hay otras cosas que puedes tomar.
Claro.
Todo lo que sea antiinflamatorio. Bueno, vale, entonces hemos hablado de masajes. Hay otra vitamina que es muy, muy, muy interesante. Y que además, como bonus, también se ha visto que mejora la piel. O sea, hay estudios científicos que demuestran que esta vitamina mejora la calidad de la piel, o sea, es decir, reduce las arrugas. Y es la vitamina B3. Y bueno, pues si uno puede ponerse vitamina B3, pues es genial.
En ampollitas.
Si las ampollitas o líquidas se la encuentra. Aprovecho para decirte que en mi tienda, saludetáctica.com, la tengo porque es algo que ayuda a la piel. Entonces, como una especie de protector solar, entre comillas.
Okay.
Que me parece
buenísimo lo que tiene.
La usa como protector solar en vez de otras cremas y tal. Pero bueno, lo que hay que hacer no es decir, bueno, me voy a ir a la playa a tostarme y me pongo eso, sino hay que cubrirse. Hay que cubrirse del sol, porque el sol nos puede quemar. Pero esto es algo que alimenta la piel, o alimenta en este caso el pelo, porque la vitamina B3, niacinamida, pues es lo que aumenta la energía en la mitocondria, es una de las cosas, no es lo único, pero es como un cofactor muy importante. Y claro, cuando tenemos más energía, pues crece mejor el pelo, crece mejor la piel, etc.
Va todo potenciando.
Claro, las vitaminas B3 son muy importantes. Son muy importantes. Aumentan el metabolismo o lo mantienen. Y se deberían consumir alimentos que tengan vitamina B3 con regularidad.
Que sí, que volvemos un poco a lo de
Y
las
tú de eso
vacunas.
sabes también un montón, o sea que tú
Sí.
ya sabes a tu gente, pues comentarles todas las vitaminas B3. Es muy importante. Entonces, hemos hablado de los mensajes muy buenos, muy, muy importantes. La vitamina B3, niacinamida. Por ejemplo, yo esto lo veo por ahí y no lo hago, pero. Ah, bueno, algo que sí que hago, perdona, y vuelvo al otro luego, son las duchas de agua y o sea, agua fría y agua caliente. Agua fría y caliente. Ya bien sea de todo el cuerpo, que también es algo muy bueno, o simplemente decir, bueno, pues voy a hacer una sesión de cabello de
A
agua
la
fría con agua
cabeza.
caliente. Y eso también, ¿qué vuelve a hacer? Pues otra vez lo de antes, vuelve a mejorar la
Activa.
circulación.
Sí. Y ese sí que es un tema que se recomienda muchísimo para para las mujeres, para la celulitis, porque es un poco la misma historia.
Ah, pues mira, no tenía ni idea.
Sí. Porque digamos que produce este tono en la piel y esto que ayuda a disimular un poco el aspecto
Ajá.
y que al final es lo que queremos, ¿no? Una piel más lisa,
Claro.
más tersa, más firme, etc.
Claro.
Y es por lo mismo.
Sí. Pues esos cambios son de agua, de temperatura de agua son muy buenos.
Sí, y sí, ayudan a desinflamar, etc. Sí.
Claro.
¿Y los aceites? ¿Algún aceite?
Aceites, pues mira, yo creo que un poquito de aceite, aquí sí que me meto ya, me estoy metiendo en terrenos ya más desconocidos
Sí, porque esto es más estética, en efecto, lo que
Claro,
daña no es la
yo creo
perfumería.
que ponerse, por ejemplo, un poquito de aceite de coco o un poquito de aceite de oliva o de algún otro aceite, pues es bueno. Yo creo que va a hidratar la piel y alimentar el pelo de cierta manera. Yo creo que es bueno. Tampoco creo que sea
Claro.
bueno dejárselo ahí demasiado tiempo. Yo creo que puede también bloquear esos poros y si uno lo deja demasiado tiempo, ¿no?
Tendrá su juego seguramente. Sí,
Claro,
además,
yo
por
creo
ejemplo,
que.
sí, lo que yo he visto es que, por ejemplo, para el pelo, particularmente depende mucho del tipo de pelo, porque si bien, qué sé yo, hay unas, dependiendo del tipo, si el pelo es muy, 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 muy reseco, pelo estilo afro, este tipo de cosas, sí, dejarlo por, qué sé yo, toda la noche, pero si ya tienes el pelo un poco más fino, más frágil o lo que sea, no se puede dejar demasiado tiempo porque termina siendo peor. Entonces, sí,
Sí,
depende
de
mucho.
hecho yo experimenté con eso también. Y cuando, claro, es que me acuerdo de esto, cuando se empezó a caerme el pelo, dije, bueno, ¿qué puedo hacer así de momento rápido? Esto hay que pararlo ya, esto hay que pararlo ya. Y un poco en la desesperada, pues me empecé a hacer, pues, un poco a hacer aceites y tal, ¿no? Y me puse, me acuerdo,
Aceite.
aceite de coco. Y creo que,
Ajá.
y me di cuenta que, claro, cuando me lo dejaba demasiado tiempo, a lo mejor una noche me parece que me lo dejé y tal, bueno, que yo era peor todavía, o sea, se me caía más el pelo.
Sí,
Y
es
dije, no,
eso lo que
esto no
dicen.
puede ser bueno, esto no puede ser bueno. Así que aquí también,
Claro,
como tú
era
dices,
de dentro
tenerlo.
100%, pero
Claro.
sí, sí,
Pero un
con
poquito, sin duda, es bueno, yo creo. Y luego, bueno, pues también hay nutrición, o sea, el pelo es piel, o sea, está en la piel y si uno pone cosas nutritivas, pues también se absorbe algo, entonces puede uno ponerse huevo, poner cosas así, agua de arroz también, cosas así que se sabe que esas cosas ahí hay nutrición también en el agua de arroz
Sí,
o si tú pones un poco
es
una
cierto.
mascarilla de huevo, hay vitaminas B, etcétera, y eso va también a fortalecer un poco
Correcto. Esa sí no la he hecho nunca, le tengo un poco más de miedo, pero he visto, sí, esa, la de huevo, la de aguacate,
sí,
todo eso.
yo de eso no tendría nada de miedo, vamos, yo te lo puedes hacer con confianza, no, de verdad, aunque sea muy, muy sucio un poco el hacerlo, ¿no?
Sí,
Pero
bueno, sí.
claro, y luego hay otra cosa que sí quiero comentar y sí que es muy buena, que es el vinagre de sidra de manzana. Y el vinagre de sidra de manzana, un poquito diluido en agua, a lo mejor pones, no sé qué sé yo, un 10, un 20% de vinagre de sidra de manzana en agua, pues es muy bueno para limpiar el cabello, limpiarlo de pequeños microbios y de devolverle un poquito esa acidez que debe tener. La piel, el cabello, y lo limpia muy bien el pelo.
Qué
Eso hago, yo
interesante. Estás hablando
lo he
de
usado, lo tomo.
ponérselo en el pelo, ¿no? No de poner.
Sí, por ejemplo, yo lo que hago es, tampoco lo hago mucho, pero tengo un spray y pongo a lo mejor, como te digo, el 20% del bote de vinagre de sidra de manzana, el resto agua. Y además intento que sea agua o destilada o. Porque uno no se debería. Yo tengo aquí en casa un ducho de. En la ducha tengo un filtro de cloro. que es lo más básico, y uno tendría que tener mejores que eso, ¿no? Pero no puede uno tener un buen pelo si estás duchándote con agua que tiene cloro o que tiene flúor, tiene estas cosas, o sea, te reseca mucho. Entonces tienes que poner como mínimo un filtro de cloro. Y lo vas a notar, vas a notar que la piel está mejor.
Tienes mucha razón.
Y entonces, claro, eso es lo primero. Nos estamos duchando
y el agua.
Ah, y ahora hablamos de los champús y todo eso que decías tú.
Sí, ya te iba a comentar, pero con respecto a eso, el agua pesada, por ejemplo, aquí es súper pesada. Aquí en Toulouse todo se lava, quedan con las marquitas blancas, ¿no? Y se va acumulando la calcárie, pero a una velocidad tremenda. Entonces, obviamente.
Claro, pues uno mezcla agua buena con un poco de vinagre de manzana, que va a ser spray, y te lo puedes dejar un buen rato eso. Y te limpia muy bien el pelo, lo masajeas un poco y te limpia la piel, no solo el pelo, sino la piel, y ya luego pues te pasas el agua y te lo quitas, pero y no necesitas más, o sea, con eso yo creo que hay gente que simplemente no usa champú, que usa eso para aliviarse el pelo.
Ajá, eso te iba a preguntar. Ahora, con respecto a lo que habría que evitar, ¿hay alguna cosa que tengas tú en mente?
Pues, yo no sé, yo creo que cuanto más natural sea el producto, mejor. O sea, cuando uno mira los ingredientes de estas cosas de cabello, es que es letra de la pequeña, pequeña. Y eso nunca es bueno. Cuando ves letra muy pequeña y nombres muy raros, eso no puede ser bueno.
Sí.
Porque por el cabello también se absorben las cosas. Entonces, a largo plazo yo creo que no conviene. Y yo creo que deberíamos hacerlo un uso mucho menor de todas estas cosas. Y quizás limpiarnos el cabello más con el jabón tradicional. Pero claro, el jabón tradicional es alcalino, es básico, entonces tendrías que luego acabarlo para devolverle la acidez, algo como el vinagre de sidra de manzana. Eso sería un buen combo, por ejemplo, si quieres hacerlo súper natural, ¿no? Es decir, bueno, jabón totalmente natural y luego, como si, para devolver la acidez que debe tener, si no se te queda muy mal el pelo, como muy duro y muy, pues le das un poco de vinagre de sidra de manzana y ya al final el agua. Eso sería una manera de hacerlo. Y la otra, pues, es comprarse el producto que uno encuentre que sea más sencillo, más simple, que tenga menos ingredientes.
Sí, más natural, a base
de cosas naturales. Y aquí ya sabes tú más que yo, seguro.
Yo he estado
Pero si hay marcas que puedes recomendar o tal, pero yo uso poco champú. Y yo creo que muchas veces ponen, no sé, me da la sensación, esto es una teoría, una hipótesis quizás no es correcta, pero yo creo que ponen cosas en estos champús que de momento, bueno, es una cosa espectacular, una fragancia, como tengo el pelo, pero como que quitan todo cosas del cabello y de la piel, y claro, el cuerpo reacciona luego con intentando devolvernos eso que debería tener ahí en términos de grasa o lo que sea, y claro, se vuelve a ensuciar muy rápido el pelo, es como que te genera la necesidad de limpiarte el pelo con estos champús constantemente porque está como rápidamente el pelo otra vez sucio.
Es exactamente
eso. No sé si me he explicado.
Sí, es que lo que está diciendo es así, tal cual, es como, exactamente así.
Digo, es que, ¿qué pondrán a esto que el pelo enseguida otra vez necesita otra vez lavarlo?
Claro, el cuero cabelludo responde, Dios, me estoy totalmente deshidratado y la protección es generar un poco más de grasa para proteger.
Claro.
Y entonces tú vas y te vuelves a lavar más porque te han salido más.
Y ya estoy bien, ya tengo el pelo, yo también tengo que lavar el pelo. No habría que lavarse tanto el pelo quizás, o solamente con agua, por ejemplo. Tendría que estar el cabello bien, ¿no? O con este tipo de cosas naturales que hemos comentado. Entonces, ahí hay algo que es extraño en ese sentido. Y luego, como te digo, que a largo plazo no creo que sea bueno ponerse todos estos químicos, sin duda. Muchos de estos químicos son xenoestrógenos, o sea, productos que son muy parecidos químicamente a los estrógenos que hemos hablado al principio de ellos. Y no nos conviene, sobre todo a las mujeres también. Porque los estrógenos se han visto que favorecen el cáncer, por ejemplo.
Así es.
Favorecen el cáncer. Entonces no queremos tener exposición a estas cosas en exceso. Hay que reducirlas. No intentar ponernos más cosas. A ver qué producto mágico nos hace mejorar el pelo. Pues lo que tienes que hacer es ponerte manos a la obra a mejorar la salud.
Al final,
un enfoque un poco más.
Que al final es bonito porque fíjate que es eso, ¿no? Lo que dices, más natural, de manera global, más natural, más respetuoso, que al final también termina siendo más respetuoso con el ambiente, que al final te hace ahorrar hasta un poco de dinero porque en vez de estar comprando cosas carísimas puedes volver a lo básico, que luego sí, que lleva un poquito más de tiempo, da la impresión de llevar más tiempo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados y tal, pero yo pienso que es un pequeño esfuerzo que cuando uno crea la conciencia de esto, uno tiene ganas, ¿no?, de poner un poco el esfuerzo extra de aprender nuevos rituales, refiero a hábitos, ¿no? Obviamente, no estoy hablando de otra cosa, pero nuevas formas, ¿no?, de cuidarte, de llevar tu día a día, de asearte, de arreglarte. Y
entonces, claro.
En estos días hasta pensaba que eso era una cosa de la edad, que uno no piensa esas cosas cuando está más chamo, pero finalmente te vuelves un poco más consciente.
Sí, sí, yo creo que se vuelve uno más consciente y para mí es un camino, tiene que ser divertido también. Esto yo creo que es divertido. Sí. Pues a ver qué tontería puedo hacer algo ahora para mejorar mi pelo. Y todo, y lo bonito es que también sabes que te está mejorando también de otras maneras, indirectas. O sea, si uno por ejemplo, duchas de agua fría y caliente por el tema del pelo, pues es que sabes que además te está ayudando de otra manera también.
Total.
Con lo cual es todo muy sinérgico. Todo muy sinérgico.
Exacto,
y
exacto.
Y al final lo que queremos es estar más sanos, porque cuando tenemos más energía, estamos más felices. Entonces, en este caso, tener mejor pelo es tener más felicidad. Puede uno acabar diciendo eso, ¿no? Sí, sí. ¿Ves? Encontramos motivos al final para tener más pelo. No es por estética, esto es por felicidad, eso es así.
Total, total. No, qué bien, me encanta, Guillermo. Bueno, y cuéntame finalmente tu libro, ¿cómo es el cuento del libro? Ya tienes dos, ¿verdad? Tú tienes dos libros ahora.
Bueno, sí, tengo un pequeño librito y luego otro, otro que se llama La Ventaja Hormonal. Si los quiere comprar alguien, pues en Amazon los tienes. Y bueno, pues el libro es esto que te he contado hoy, pero un poco con más explicación de las causas, porque tampoco vamos a analizar demasiado las causas hoy en el audio, pero es eso y con todo, donde cuento también más estrategias para mejorarlo. Y bueno, pues me cuento al principio del libro, me hace gracia que mi hermano de pequeño siempre me llamaba vendepeines, no sé si es una palabra que un poco porque me decía que siempre le convencía, yo soy el hermano mayor, era pequeño, y me decía, es que eres un vendepeines, siempre me convences para limpiar la habitación o para lo que sea, ¿no? Y cuento la anécdota de que, bueno, al final me convertí en un vendepeines, literalmente, porque si acabo este libro, pues, que estoy todavía acabándolo, ¿no? Estoy todavía haciéndolo. Pues ya lo sacaré dentro de poco, espero, a lo mejor en la primavera. Y bueno, es, como te digo, es desde el punto de vista de la... Me gusta porque es desde el punto de vista de la salud. De ¿cómo se puede fortalecer el pelo? No qué trucos ni qué cosas simplemente para estar con más pelo, sino... Oye, aquí está pasando algo, vamos a preocuparnos, hay causas más profundas que simplemente rascarse la cabeza con el producto X o Y, sino que vamos a intentar analizarlas y ver cómo se puede mejorar esto, ¿no?
Eso no, me gusta mucho ese enfoque, Guillermo, porque es lo que hemos estado diciendo, que no es ni, bueno, eso es genético, no te queda más remedio que aguantártelo, ni tampoco es este es el producto milagro que te lo va a resolver, sino que es una cosa...
Exacto. Exactamente. Bien. Así que nada, María Carmen, por mi parte, pues me la pasamos genial hoy contigo. Era la primera vez que también hablaba de este tema con otra persona, así en plan en público, entre comillas. Y yo creo que mucha gente pues se puede beneficiar de tener ese pelo mejor con alguna de estas ideas que hemos dado hoy y a la vez pues también mejorar en estas otras cosas que tú estás trabajando, ¿no?
Claro, que va a ser
incluso
todo.
Incluso de celulitis, por ejemplo, que yo no, ahí sí que no tengo ni idea. O
te parece muchísimo lo que
control comentas. De peso, etcétera. ¿No? Al final todos son los que tú, como tú comentabas, ideas raíces o ideas comunes, que es todo un poco lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, yo te agradezco mucho, Guillermo, por el rato, porque es todo súper simpático. Teníamos un montón que no hablábamos así.
Es verdad.
Y es verdad que había pasado bastante, no habíamos hablado, te había leído, te había comentado de lo de tu accidente, pero no me lo habías comentado más. Total que fue muy agradable, te lo agradezco un montón, yo contentísima, y bueno, y también que igual en estos años también he visto como vas desarrollando tus cosas y está genial, lo de la tienda que tienes en la web está muy genial también, y bueno, de verdad te lo agradezco mucho y quedo pendientísima de cuando salga el libro nuevo, así que me avisas, por favor.
Claro, Mari Carmen, nada, el placer es mío, me encanta lo que haces también.
Gracias, Guillermo. Pues bueno, un abrazote para ti.
Un saludo, un abrazo.